Armonizando tu vida es traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo. Consejos prácticos para armonizar tu vida diaria. 404-542-4715.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí saludándolos desde la cabina de Radio Información 1310 AM en su programa Armonizando tu Vida, en donde como todos los miércoles estamos aquí después de Música Sin Fronteras para podernos armonizar. Vamos a vivir un día maravilloso en esta Atlanta soleada, caliente, que de hecho parece primavera, me encanta. Son uno de esos días en donde uno no necesita chamarra, ni abrigo, ni nada. Despedimos a nuestro querido Don Teodoro Maos, que es siempre un placer y un honor tenerlo aquí para saludarlo. Y pues se tiene que ir porque lo están esperando ahí afuera, siempre muy solicitado. Así es que yo lo saludo a usted. Mi nombre es Gina Robert y estamos aquí. Vamos a prepararnos el día de hoy para pasárnosla bien. Vamos a hacer una platicadita. Vamos a hacer una conversación acerca de aprovechando que viene un evento muy bonito para apoyar la libertad, la igualdad, la no violencia a las mujeres. Vamos a hablar de lo que es la energía femenina. Recuerde usted que en este programa nosotros nos enfocamos en ver un poco más allá de la materia, en ver un poco más allá de la política, en ver un poco más allá de todo lo que nos han enseñado, porque justamente a veces en lo que no sabemos es donde podemos encontrar las grandes respuestas. Para mí es toda una aventura descubrir día a día que entre menos pensamientos o conceptos me pongo en la cabeza, o menos límites o menos paradigmas, que paradigmas son aquellas creencias que creemos que así son porque así son, pero realmente nadie nos ha dado una explicación. Cada vez que me logro liberar de algo de eso, hay como magia en la vida. Nos empezamos a levantar de mejor humor, a tener mejores oportunidades, a ver la vida de diferente forma. Y a veces, aunque nos pasen las cosas más desagradables, de todas formas tenemos la oportunidad de seguirlas viendo positivo. Así es que hoy yo lo invito a que se quede con nosotros para divertirse un ratito. Tengo aquí conmigo a una súper invitada que, además de ser mi amiga, y me honro con decirlo, la conozco hace ya varios años, es una gran profesional. Yo la he admirado porque ella siempre se ha dedicado al apoyo hacia la mujer. Tiene como una causa, una convicción, en donde en todas las organizaciones siempre ha estado apoyando a las mujeres. Educación de las mujeres, a la sexualidad de las mujeres, al no maltrato a las mujeres. Y ahora está siendo voluntaria de una de las organizaciones más grandes a nivel internacional, que es de lo que le vamos a hablar hoy, que se llama V-Day. V-Day, que tiene un evento cada año, el 14 de febrero, porque el 14 de febrero es Valentine's Day y el 14 de febrero también es Victory Day, y el 14 de febrero es también el, ¿lo decimos? El Día de la Vagina, ¿por qué no? Y como mujeres y como seres que tenemos y contamos con una vagina, estamos hoy aquí para informarle. Como la gran obra de teatro, ¿no? Los monólogos de la vagina. Mi gran invitada del día de hoy se llama Juliana Genao y además es profesional, tiene varias maestrías, bueno, está estudiando, de hecho, actualmente, mamá de dos hijos maravillosos, universitarios los dos, bueno, una bailarina hermosa, otro universitario, pero es increíble el cómo puede ir estudiando e ir aplicando en su vida estos mismos conceptos. Y en base a eso, ir saliendo adelante. Porque así como usted y como yo, ella empezó sin saber nada. Y sin a veces tener grandes oportunidades en la vida, sino que las grandes oportunidades no las vamos haciendo. Así es que yo le doy la bienvenida a mi amiga Juliana, que ahora ya también es Life Coach. Es algo que se me estaba pasando. ¿Cómo estás, Juliana?
Gracias, Gina, por esa presentación. Hasta me hiciste sonrojar, pero no, es la verdad que me hiciste acordar de mi mamá.
Que mi bien mamá, o mal.
No, mi mamá siempre me pregunta, mija, ¿usted qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? ¿Usted por qué estudia tanto?
Yo le mando un saludo a mi mamá y a mi papá, que seguramente me están escuchando, porque ya se hicieron viciosos del iPad y del Facebook y de todo esto. Y cuando mi mamá se enteró que hacía yo terapias energéticas, me dijo, ¿y cualquiera las puede hacer? Y yo, pues sí, mamá, cualquiera. Pero así ya te pones y las haces. Y yo, no, mami, tienes que estudiar. Mira que sí he estudiado, te lo prometo.
Sí, ella sí es mi mamá. Me dice, ah, yo dije que usted era algo, que usted se la pasa estudiando. Y yo, ah, bueno, está bien. Pero sí, de verdad que estudiar es uno de, digamos, todo mundo tiene sus hobbies, ¿no? Para mí estudiar es un hobby, lo disfruto y sobre todo cuando tengo la oportunidad de compartirlo con las personas que están a mi alrededor.
Y aquí el estudiar es un hobby y el seguir aprendiendo, porque a veces ni es estudiar. Y además a ti te gusta mucho hacerlo todo virtual, vía internet, pero también hay la oportunidad de seguir aprendiendo de la vida en cada experiencia diaria. Y a través de los libros, es una maravilla. Y ahora ya estoy fascinada con el internet, porque me aviento unas conferencias en donde los speakers están en España, en Italia, en Argentina, en diferentes partes del mundo, también aquí en Estados Unidos, por supuesto, y no hay la necesidad de ir, sino lo podemos obtener a través del internet.
Sabes que yo encontré que internet era una gran opción para las mamás que tenían hijos pequeños y que estaban muy ocupadas y que no podían salir, porque les permitía seguirse educando y compartir con personas de otras partes del mundo que, aunque vivieran en Argentina o en Colombia o en México, las necesidades son las mismas. A veces los problemas eran los mismos, los retos eran los mismos. Y tener este tipo de comunicación hacía que fuera mucho más fácil comentarlo.
¿Sabes qué pasa? Que empezamos a hacer divisiones acerca de qué es que si tú eres de esta nacionalidad, e incluso cuando somos de un país, no, es que de qué estado eres. Y cuando somos de un estado, ¿de qué colonia eres? Y cuando eres de qué colonia, entonces, ¿de qué calle, entre qué calle y qué calle? Y siempre nos tratamos de dividir. Es como que algo que tenemos bien, bien fijo. Pero sin darnos cuenta, y ayer lo dijo el presidente Obama, y pues está de moda ahorita hablar de su speech, que fue maravilloso, a mí me encantó. No lo pude ver en vivo, pero me lo aventé completito hoy en la mañana, gracias al internet. Él dijo, somos seres humanos. Y yo diría, y él lo dijo ayer, somos americanos, pero yo no me iría al somos americanos, que es muy bonito para un presidente de este país, sino somos seres humanos. Y tenemos las mismas, buscamos las mismas cosas, y tenemos las mismas carencias.
Sí, mira, con todo lo que he estado haciendo este último mes, he tenido la oportunidad de escuchar diferentes personas, líderes económicos, líderes políticos, amas de casas, activistas, líderes espirituales, reverendos, y todos han repetido el mismo mensaje. Si no nos unimos, si no trabajamos juntos, no vamos a prosperar, no vamos a crecer. Ya pasó la época en que nos daba miedo compartir nuestras ideas, ya pasó la época en que nos daba miedo compartir un proyecto. No, ya siempre están hablando de colaboración, de unión, de proyectos en unión, porque eso es lo que estamos viendo. Y bueno, de pronto en la parte espiritual tú lo has escuchado siempre, pero cuando tú escuchas a un billonario
Hablar así,
diciendo, bueno, vamos a crear juntos, voy a disponer de mi dinero para que hagamos este proyecto, para apoyar esta otra organización, tú dices, algo realmente está pasando, algo se está moviendo, ya nadie va a estar separado, las multinacionales también es unión de todos, Entonces, y sí, si bien hay gente que no le importa el mundo, hay un montón de gente a la que le importa el mundo y que realmente está trabajando precisamente para seguir propagando este mensaje de hay que hacerlo juntos. Y Obama, como tú decías, yo también venía precisamente de un panel en donde estábamos hablando de que no la hemos pasado hablando, pero ya es tiempo de hacer soluciones. Y otra vez la frase clave fue trabajar juntos. Uh-huh. Y trabajar juntos no desde, o sea, la idea es empezar local, desde lo pequeño. Cuando digo local es tu casa, tu comunidad, tu barrio, uh-huh, tu escuela, y ya de ahí empezar a crecer globalmente. Entonces, escuché eso en el panel y luego me subo al carro y escucho el discurso de Obama.
¿En la misma frecuencia?
En la misma frecuencia. Y yo, bueno, entonces ahora tenemos que es escuchar. Ya no podemos seguir haciéndonos los sordos. Ya no podemos tener el síndrome de Shakira.
¿Cuál es ese?
Sorda, ciega y muda, no. ya es momento de...
Me encantó.
De que escuchemos. De que escuchemos. Sí, ella tiene una canción que dice, estoy cierta,
ciega. Sorda, ciega y sordomuda. Así no, como no, era buenísima, pues buenísima. Uh-huh. No esperemos tener otro síndrome un poco más. Y justamente para eso estamos aquí conversando hoy. Porque aquí hay una situación que yo observaba mucho, y de hecho se dio con el gran movimiento feminista que nació cuando a la mujer se le privaba incluso de derecho a votar, porque simplemente no se le permitía, y gracias a grandes mujeres que se pararon en la lucha, así como celebramos ahora Martin Luther King, que se paró en su lucha por la raza, y estamos en una estación en donde nos paramos en la lucha por una comunidad inmigrante, por igualdad de derechos. Pero ese gran movimiento feminista llegó un momento en que se llegó a ser muy exigente, o sea, como que las mujeres de no tener derechos de repente pasamos a tener pantalones y a no cuidar hijos o a rechazar al hombre, porque como que el hombre puede menos. O sea, como que nos empezamos a ser muy, muy, muy fuertes. Y en algo que está pasando en este nuevo despertar, o en esta nueva era de la Tierra, en esta modernidad, en lo que sea que usted le quiera llamar, es que una forma de salir adelante es la energía femenina. Porque la energía masculina que ha gobernado muchísimo a este mundo, a este planeta, es la que nos ha llevado a las guerras, al derecho de posesión, a la tecnología, a la industrialización, al querer siempre tener más. Pero, y eso es muy bueno, porque es un complemento de vida. Pero la parte femenina, que es la que se está despertando en este momento, energéticamente y en todos nosotros, es esta parte de crear, de tener creatividad, de tener imaginación, de ser compasivos, de ser tolerantes. Y entonces este movimiento feminista nos vino a ser hombres, nos vino a poner en posición de hombres con busto, ¿sí? O hombres con vagina. Y entonces como que el mundo todavía no se encontraba. Y ahorita la invitación es de que sí, sí somos mujeres y sí respeto mi feminidad o la desarrollo para mi creatividad, para mi tolerancia, para mi compasión, pero también tengo un lado masculino que es el que me ayuda a pensar con lógica, al ser más exacta, más estratégica. ¿Tú cómo sientes ese balance, Juliana, en las organizaciones en donde tú estás metida? ¿La sientes que sigan luchando por los derechos de la mujer porque nos lo merecemos, porque es justicia, porque así es? ¿O simplemente es un apoyo? ¿Cómo son esos grandes discursos ahorita?
Sí, a ver, con la gente con la que estoy, digamos, saliendo actualmente, que compartimos, yo creo que reconocemos que el feminismo fue muy importante en su momento histórico. O sea, si no se hubiera hecho de esa manera,
no se hubiera avanzado.
Tú no podrías estar sentada aquí, yo no podría estar sentada aquí porque no hubiera podido decidir qué educación darle a mis hijos, no podría siquiera conducir un carro, no hubiera podido siquiera votar. Entonces, el feminismo fue muy importante en ese momento y qué bueno que se dio, porque gracias a él tenemos todos los beneficios que tenemos hoy. Pero como tú dices, se fue al extremo, y siempre cuando tú te vas al extremo pierdes la noción de lo que es global. Entonces, hay como lo que tú decías, un despertar. Uh-huh. Es decir, ya no estamos luchando porque la mujer sea mejor que el hombre, no para imponer nuestras ideas, estamos es luchando y promoviendo toda esta serie de conversaciones, foros, seminarios, es para que seamos iguales.
Okay.
Y hay lo que nosotros llamamos los hombres feministas, y tengo varios amigos que son, digámoslos, muy cariñosos, muy amorosos, porque precisamente ya no están en su papel de machos, sino que ya ellos colaboran en la casa, limpian en la casa, cocinan, organizan su horario. Entonces, muchas veces les ayuda porque no tienen que pagar niñeras, sino que el niño siempre está con alguno de los dos padres porque organizan los horarios. Les enseñan a sus niñas a hacer que tengan confianza en sí mismas, en su autoestima, aceptan a sus compañeras, sus novias, sus esposas como son, así tengan kilitos de más. Entonces, hay como un nuevo renacer, y eso es la energía femenina, ¿no?
Uh-huh.
Que es exactamente dar el cariño, el amor, hacer la revolución, pero desde el amor,
uh-huh.
no desde la ira. Porque cuando hacemos una revolución o una lucha desde la ira, creamos más división. Y ahora lo que estamos haciendo es buscando precisamente la unión de todos. Entonces, yo sí veo que ha habido un cambio muy positivo, y muchas mujeres que están ahorita, digamos, haciendo abogacía ya en el Capitolio, en el Congreso, son mamás, y son mamás que, claro, tienen que distribuir su tiempo entre trabajar,
claro,
pero que aman ser mamás.
Uh-huh. Y somos que multifacéticas.
Exactamente. Y que muchas de nosotros tenemos hombres a nuestros lados que nos apoyan en nuestras ideas.
Uh-huh,
o sea, sí. No estamos aquí solas, también estamos es porque hay hombres que están aquí con nosotros apoyándonos con ideas, con el cuidado de los niños, o sea, dándonos el apoyo emocional.
Uh-huh.
Entonces, estamos en ese balance.
Hombres que reconocen, okay, yo soy bueno en esto, pero tú eres buena en esto, uh-huh. Así es que ve y hazlo. O sea, ve y desarróllate, ve y realízate, o ve y comparte este don que tienes con alguien más, ¿no? Y mientras yo atiendo a los niños, o cuido la casa, o hago de comer, porque es algo que hemos etiquetado en esta sociedad, y sin embargo, pues ninguna labor tiene sexo, ¿eh? Ninguna labor, a menos el de tener bebés, porque pues ahí sí... regreso a que la vagina y la matriz la tenemos nosotras, ninguna de las otras labores tiene sexo. Entonces, mientras nos guste, o mientras seamos buenos, o tengamos la habilidad, ¿por qué no empezamos a desarrollarnos en todo esto? Así es que, antes de continuar hablando, porque esta hora se nos va a ir como agua, yo lo quiero invitar a ustedes a que dentro de este despertar que estamos teniendo en la Tierra, están saliendo, hay muchísimos maestros que nos están compartiendo sus estudios. Entonces, también hay que tener una habilidad para saber discernir qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta. Y no significa que nada sea bueno, o que nadie sea mejor, o que nada sea malo. Lo que significa es que no todo es para mí. Entonces, dentro del no todo es para mí, pero mientras no sé qué es para mí, tengo que buscar y estar buscando. Nosotros nos encargamos de buscar diferentes actividades para poder compartir con ustedes, así como son meditaciones, que ahorita estamos meditando todos los martes. Ayer tuvimos una meditación divina de abundancia, la dirige Sergio de la Garza a las 7 de la noche. Pero el día de hoy, miércoles, tenemos una clase de hipnoyoga, en donde se va a combinar un poco la hipnosis, que es una terapia reconocida para calmar la mente o para reprogramar la mente, porque la mente es poderosa, y la yoga, que la yoga es una forma de alinear nuestro cuerpo energéticamente. Así es que yo lo invito que si usted quiere ir el día de hoy a un evento diferente, tráigase ropa cómoda, un mat de yoga, y si no tiene un tapete de yoga, pues entonces una toalla con un vaso con agua, y a las 7 de la noche lo esperamos en las oficinas de Jisoo, en el 2265 de Roswell Road. Y yo lo invito a que pase a nuestro website, porque tenemos cursos de Reiki, de ángeles, y también lo quiero invitar este sábado a este evento que va a haber, que se está organizando gracias a One Billion Rising, que es un evento que se trae una vez al año aquí a la ciudad de Atlanta. Este sábado 24, del área de la comunidad hispana, estamos teniendo este evento de 10 de la mañana a 12 del día. ¿Qué va a haber ahí? Bueno, van a haber personas, mujeres, en este aspecto mujeres, que han tenido una vida difícil, en el sentido de que han tenido que sufrir algún abuso, alguna violación, algún golpe, pero han podido salir adelante y nos van a platicar cómo y por qué, y qué fue lo que la llevó o qué fue lo que la sacó. Una historia breve, y después de eso vamos a ensayar uno de los bailes que tiene One Billion Rising, que es buenísimo, que se llama Rompe las Cadenas, la canción. Usted la puede buscar en internet o yo se la voy a postear en la página como Gina Robert en Facebook, o Juliana Genao también, para que podamos hallar eso. Y One Billion Rising, que es esta organización que se dedica al apoyo de las mujeres o del no abuso a las mujeres, va a tener un evento a nivel internacional, que es 1 billón de mujeres o de personas de pie en contra de la violencia doméstica, el 14 de febrero. Y sobre esto quiero que me platiques un poquito, Juliana, porque es bien interesante ver el nuevo punto de vista de las organizaciones, que ya no es violencia, o sea, ya no es nada, tampoco salir a marchar, sino me encanta la organización de One Billion Rising, porque integra a la comunidad, expone historias que yo me he aprendido a conocer, historias que en la vida me hubiera imaginado que existen, y desafortunadamente existen a veces al lado de nuestra casa. Y además, de una forma muy positiva, le da a conocer al mundo que tenemos que decir hasta aquí. Porque no es nada más un hasta aquí en este país contra la violencia que hay doméstica o contra el abuso a niñas, menores o mujeres, sino el abuso que hay de todas las mujeres de todo el mundo, ¿no? Y la otra vez te escuché hablando diciendo, y los hombres también. Sí. Cuéntame qué hace la organización de One Billion Rising.
A ver, te cuento un poquito la historia. Evan Esler, uh-huh, una norteamericana, empieza a hacer una serie de entrevistas a las mujeres acerca de su cuerpo y se da cuenta que las mujeres no nos relacionamos con nosotras mismas. Uh-huh. O sea, hay mujeres que no conocen las partes íntimas de su cuerpo. O sea, se miran al espejo, ven sus ojos, pero no sus partes íntimas. A raíz de esas entrevistas que ella hace, ella crea los monólogos de la vagina. Uh-huh. Que habla
de... Que es una obra buenísima.
Exactamente, que si no la ha visto en YouTube la puede encontrar, o de pronto quizás sea uno de nuestros proyectos más adelante.
Traer la obra.
Uh-huh. Entonces, a raíz de que estos monólogos tienen tanta aceptación en el público, porque realmente toca lo que es la mujer, y ella vio que cuando una mujer habla, es como un efecto dominó, las otras mujeres empiezan a hablar. O sea, solo falta que una diga, no más, para que las otras empiecen a hablar también. Entonces, a raíz de esto, ella crea la organización que se llama V-Day, como tú decías, que significa por Valentine's Day, el día de San Valentín, Victoria y Vagina. Uh-huh. Y ella recoge fondos y empieza a ir al África a trabajar con estas organizaciones donde rescatan niñas que han sido mutiladas o antes de que las mutilen, les mutilen los genitales, violencia. Y en Estados Unidos se maneja la cifra de que una de cada tres mujeres a lo largo de su vida o ha sido violada o ha sido golpeada o ha estado en alguna relación de violencia, ya sea por tráfico de blancas, por guerras civiles, guerras políticas, la guerrilla. Y ella dice, pero ¿y por qué no empezamos a cambiar? Si yo ya veo que cuando una mujer habla, otras tienen la fuerza de hablar, entonces, ¿qué pasa si 1 billón de personas hablan? Y somos ya casi 7 billones.
Ya somos 7 billones. Ya creo que ya vamos en, no sé.
Entonces, imagínate, es que al menos 1 billón se pare. Todo ese día, en todo el mundo, a decir, sí, a veces las condiciones son muy difíciles, sabemos que no es fácil para muchas mujeres. Pero mire, aquí están todas estas organizaciones. Y eso es algo que me encanta de 1 Billion Rising, es que reúne todas las organizaciones ese día para mostrarle a la gente, mira, aquí puede acudir, si ahí no, puede acudir a esta otra.
Uh-huh. Entonces, o sea, sí hay ayuda.
Y
además no eres la única.
No eres la única, hay muchas mujeres que han vivido situaciones como tú, pero en un momento dado dijeron, no más, hasta aquí estoy y ya. Y salgo a buscar ayuda porque en mi experiencia profesional he visto que cualquier trabajo de intervención, sea psicológico, psiquiátrico, de coaching, de trabajo social, funciona cuando la persona realmente quiere. Lastimosamente tenemos casos de mujeres que llevan 5, 6 años, 7 años de violencia. Y aunque se les da todas las herramientas, toda la información, todavía no se han decidido a tomar el paso.
De separarse o de denunciar.
O de denunciar.
O de decir basta.
Entonces, cuando tú ves los videos de 1 Billion Rising, tú ves que es eso, es buscar. Sí, sola no lo puedes hacer y eso lo entendemos. Pero cuando tú ya internamente dices hasta aquí, cuando ya en tu cabecita tomaste la decisión de no más, entonces ya ahí es más fácil para la organización o para la persona que está al lado tuyo ayudarte. Y lo que decía es de los hombres es porque lamentablemente creemos que la violencia solo afecta a las mujeres y a las niñas. Pero hay infinidad de casos de hombres, de niños que han sido abusados. Lo que pasa es que si en las mujeres a veces se calla la violación, en los hombres muchísimo más. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres vuelven a repetir ese tipo de agresión con su esposa, con sus novias, con sus hijas.
Tienen una parte de su vida destrozada.
Sí, entonces miramos a los hombres siempre como el agresor, como, digámoslo así, entre
comillas,
sí. Pero realmente son hombres que tienen su corazón roto. Una de las razones por la gran mayoría de las relaciones personales no funcionan hoy en día es porque hay muchos traumas de la niñez. Entonces tú ves parejas que llevan 3, 4, 5 relaciones. Hay mucho dolor, solo que se sigue callando. Porque si una relación no funciona, es decir, no estoy diciendo que una relación tiene, y que quede bien claro que tiene que ser para toda la vida, no. O sea, el amor, como muchas otras cosas, tienen un periodo donde terminan. Pero cuando tú ves que una persona tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 relaciones y que se repite el
patrón.
El patrón, entonces realmente ahí hay. Más que la agresión es porque en el fondo hay muchísimo dolor.
Hay algo que todavía hay que aprender.
Sí.
Y mientras no se aprenda, la historia se repite.
Sí, y a sanar. Entonces hemos visto casos de mujeres que hoy salieron con Pedro. Y Pedro, después de 2, 3 años, resultó en una relación de abuso. Y luego terminó con Pedro y salió con Miguel. Entonces repite otro tipo de violencia. No el mismo que había tenido quizás con Pedro, pero con Miguel. Y termina con Miguel y empieza a salir con Sergio. Y es lo mismo. Entonces es, primero hay que empezar a sanarnos nosotros. Antes de entablar una relación, porque viene la otra parte. Somos agredidas, somos violentadas, también agredemos porque aprendemos ya que hay que es una forma de amar es violentando. Pero entonces empieza a haber agresión con los niños. Entonces empezamos a hacer el círculo muchísimo más grande de violencia y de violencia. Entonces estos hombres cuando van a crecer no van a poder amar sanamente.
No, ni van a saber qué es amor, porque no hay existe.
No, porque los niños, realmente tú le puedes decir a un niño, ame a su hermanita, ame a su mamá, pero si los niños no aprenden qué es un amor sano, ellos van a repetir, es lo que ven en la casa.
Me pegas y luego me dices que me quieres, eso es amor.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente en su mente, si yo pudiera hacer algo, es como entrar en la mente, es porque aunque tú le digas a una persona que el amor es de una manera, en su conciencia, la gente entiende el amor de una manera diferente. Entonces, mucha gente no sabe realmente qué es amar, sino que crece con estos parámetros equivocados del amor. Entonces, con One Billion Rising, para volver a tu pregunta, es sí, tenemos hombres feministas que están diciendo, yo quiero que mis hijos crezcan en un ambiente diferente. Yo quiero ser un papá para mis hijos. Entonces, estoy en estas actividades porque quiero aprender cómo ser papá. Porque quiero sanar todo ese pasado que tengo, todo ese dolor que tengo. Y aunque ya hoy no esté con la mamá de mis hijos, pero mis hijos necesitan es un papá. Y nomás escuchaba a un hombre en estos días de 43 años. Lo importante que fue su papá para él. Y que realmente el tener esa relación con su padre le ayudó a ser lo que es hoy en día. Aunque su padre después lo abandonó porque estuvo en drogas y adquirió el SIDA. Y él no lo vio más, pero durante los ocho él construyó su vida durante las memorias de esos primeros 8 años y la imagen que tenía de su padre. Y es algo que yo muy tristemente veo en nuestra comunidad latina. La mayoría de los hombres latinos llegan a este país solos. Establecen relaciones muy pasajeras y desgraciadamente, aunque son relaciones pasajeras, tienen hijos. Entonces estamos teniendo una gran cantidad de niños sin papás.
Que ya están apareciendo gracias a Obama.
Exactamente, sí, ahora sí. Pero no pueden, podrían obtener los papeles, pero no van a poder sanar todas esas memorias de ausencia que los niños tienen.
Y además es algo interesante porque la mayoría de las personas que estamos aquí ahorita en este país, quizá no tuvimos a los padres más perfectos, pero también con la idea de que nuestros padres hicieron lo que pudieron hacer dentro de lo que ellos sabían en ese tiempo. Y ellos sabían lo que había vivido con sus padres, porque tampoco había internet, no había libros, no había especialistas, no había nada. O sea, entonces ahorita el concepto es de que nosotros en este momento, no importa si venimos del rancho, del monte, de la escuela, de la ciudad, de donde vengamos, porque habemos gentes emocionalmente tan dañados en todos los estratos sociales. Esto no es de educación ni de clase. Nosotros tenemos la oportunidad en este momento de decir hasta aquí y empezar a sanar mi pasado, empezar a ver con compasión mi vida y la de mis papás o todo el mundo y empezar a decir a partir de hoy esto cambia, pero es a partir de hoy, no es mañana, no es el próximo mes. Y la invitación es a todas estas mujeres que se sienten en algún momento que no se atreven a dar el paso porque no saben qué hacer. Señoras, hay organizaciones que nos están ayudando, hay especialistas que están ayudando. El chiste es decir quiero, el chiste es poder decir, lo importante es el podernos valorar para que entonces digamos, esto no me lo merezco, o esto no se lo merecen mis hijos, porque también tenemos una gran excusa de es que por mis hijos no los voy a dejar sin padre, porque yo crecí sin padre y sufrí mucho, y ahora mis hijos no los puedo dejar sin padre.
Pero un padre que ame a sus hijos no golpea a la madre.
Un padre que sea, no. Alguien que ame no golpea.
No, definitivamente.
Ni a nadie, ni a un animal, ni a nadie. Menos a su pareja.
Sí, y la gente dice, no, él es buen papá o mal papá. No, es que no se puede ser mal papá. O se es papá o no se es. Y un papá es presencia, crear memoria con sus hijos, atender las necesidades físicas de comida, de alimento, de vivienda, uh-huh. y vienen las necesidades emocionales, que son las necesidades de darle apoyo, confianza, brindarle seguridad. Entonces, o se es papá o no se es papá. Uh-huh. O sea, es así simple y sencillo. Pero no se es papá a medias.
No. Y tampoco se aprende. Bueno, sí se aprende a ser papá, pero tampoco hay escuelas. Así es que, si usted, señor, nos está escuchando y usted es ching, yo también le he regado, o saben que aquí al que golpean es a mí, también acérquese. Y también, es hasta aquí, o sea, nadie nos podemos violentar en contra de nadie. Así haya dicho la peor estupidez de la vida, o así haya dicho lo más contrario a lo que yo pienso, no me permite a mí agredir a nadie. Por lo tanto, si yo no me doy el permiso de poder agredir a nadie, no menos puedo permitir que alguien me agreda a mí. O sea, eso es algo que tenemos que entender. Y hay algo bien interesante que siempre vemos nosotros como familia hispana, que la familia es lo más importante. Y el estar unidos es lo más importante. Y sí, es una cosa de las más importantes. Pero yo le voy a decir desde el concepto que yo trabajo ahora en las terapias energéticas y desde el punto espiritual, como dice Juliana, que nosotros a esta vida no venimos a dar principios. Nosotros en esta vida venimos a ser feliz y a amar. Y no podemos amar a nadie si no nos amamos nosotros. Y no podemos enseñarle a nuestros hijos moralidad o principios, sino lo que tenemos que enseñarles es a ser felices. ¿Y usted es feliz? Porque la mejor escuela para aprender es el ejemplo. Tú no puedes enseñar algo que no eres. Así es que ahí es donde tenemos que partir. Por ejemplo, tenemos la historia en este evento del 24 de enero, que es este próximo sábado a las 10 de la mañana, y ahorita les vamos a dar la dirección o el teléfono. Vamos a tener el testimonio de una o dos mujeres que nos van a contar cómo les pasó y qué les pasó. Y si vamos al evento internacional, que va a ser también en City Hall, también les vamos a dar los datos el 14 de febrero, que es el día de San Valentín, nos enteramos de unas historias que realmente nunca se me hubiera podido ocurrir una tragedia de ese tamaño. Sin embargo, la mujer tuvo la fuerza o se acercó a las personas adecuadas y salió de esa situación. Si yo analizo mi vida personal, me doy cuenta de que muchas veces no puedo ver las oportunidades y solamente me enfoco en mis problemas. O a veces veo que mis problemas son muy grandes porque no conozco los de nadie más. ¿Qué beneficios me da a mí acercarme a una organización a pedir ayuda, Juliana?
Muchas, mira, yo sé que hay una creencia en esta comunidad de que los shelters o los refugios son malos. La verdad es que no, son bien limpios, bien organizados. Y lo primero que hacen es que lleva a la mujer ahí y se siente segura en casos de extrema violencia. Y he notado que quien se rehúsa más a ir a shelters son personas casi siempre de estratos sociales o con educación, porque piensan que son pues supremamente malos, pero no. Después de que las personas llegan a los shelters, siempre tienen grupos de apoyo y profesionales que les ayudan desde elaborar una hoja de vida hasta sanar emocionalmente. Uh-huh. Hay otras organizaciones de nuestra comunidad que no ofrecen el refugio como servicio, pero ofrecen charlas. Y la mayoría de esas charlas son gratuitas, donde las personas se acercan y empiezan a identificar que no es una relación sana y empiezan a cuestionar y dice, bueno, yo ahora me doy cuenta que yo no estoy en una relación sana, entonces empieza a preparar su camino. Uh-huh. Hay otras organizaciones, no voy a decir nombres porque de pronto se me olvida una y no quiero ofender a nadie, pero hay otras organizaciones que dan talleres para toda la familia y donde les enseñan cómo mejorar su relación con su esposo, cómo educar mejores a sus hijos. Uh-huh. Y eso hablan de organizaciones hispanas y organizaciones americanas. Y algo que valoro muchísimo de las organizaciones americanas es que hacen el esfuerzo de conseguir gente que habla español. Uh-huh. Que se preocupa para que la comunidad hispana, porque realmente ellos no se fijan, son latinos hispanos, ellos se fijan de, tienen niños. Y de aquí al 2050 todos esos niños van a crecer y van a ser los ciudadanos de este país.
Sí.
Y si queremos que este país siga funcionando.
¿Y bien?
Bien, lo que nos atrajo a llegar acá, entonces tenemos que educar a nuestros hijos de acuerdo a esos parámetros. Niños sanos mentalmente, niños sanos emocionalmente. Entonces, las organizaciones, a ver, una de las cosas que pasa mucho en nuestra comunidad latina es que, por ejemplo, las mujeres van y piden una orden de protección. Y después alguien les dice, no, es que te van a quitar los niños, o el esposo las amenaza, y van y quitan la orden de protección. Luego vuelve a haber un incidente de violencia y vuelven a poner la orden de protección. Entonces, el juez
parece
no
juego.
Les cree, porque exactamente dice, bueno, usted está aquí jugando, primero viene y dice que él es un agresor, y después viene y me dice que es la persona más linda del mundo, entonces. Entonces, a veces no es que el sistema no funcione, sino que nosotros no seguimos las instrucciones que nos dan.
O que nosotros no sabemos lo que queremos. Yo le voy a decir una cosa, ahorita que estamos hablando de todo este concepto familiar y el hecho de, a veces cada situación es todo un mundo, pero justamente estamos en estos micrófonos para llegar a estas personas que de repente dicen, oye, yo estoy sola, oye, a mi vecina le está pasando, oye, empecémonos a acercar, la información está en todos lados. Hay muchas formas, tampoco se trata de, hay de casos a casos, pero por ejemplo, yo tengo amigas que eternamente, bueno, ya no son amigas mías, ya son que eternamente se están quejando de la pareja. Y quizá no sea violencia, pero de todas formas, hay una queja constante. Y entonces ese es el concepto de decir, bueno, entonces, ¿para qué sigues ahí? No, es que, bueno, es que ya empiezan a darme toda la explicación. Bueno, entonces, no te quejes. Porque aquí tenemos dos cosas. A veces nos gusta jugar a la víctima, y quizá esto es lo que pueden percibir estos jueces. Claro que en un nivel más alto, ya cuando hay golpes y eso, ya no se juega. Pero realmente, ¿qué es lo que nosotros queremos? Yo lo que lo invito a usted a analizar es que observemos la vida en cómo estamos, y realmente la estoy pasando bien, lo estoy disfrutando, me entiendo con mi pareja. También hay una situación, queremos hacer a la pareja como nosotros queremos. Y esos tiempos ya se están acabando. Antes el esposo a todos nos decía que sí, y en las generaciones de nuestras mamás y nuestras abuelitas sabemos que eso a veces pasaba. A todos decía que sí al esposo, pero eso sí, se iba con los amigos y quién sabe cuántos affairs tenía. Entonces eso es vivir una doble vida. En este momento esas dobles vidas se están acabando. También existen, sí, como decía Julián hace rato, hay mucha gente mala, pero también cada vez somos más los buenos. El chiste es de que empecemos a darnos cuenta qué es lo que nosotros estamos permitiendo en nuestra vida, o qué es lo que nosotros estamos queriendo de nuestra vida, para empezar a ser también más considerados con mi pareja. A que si quizá él me grita porque yo le grito. O quizá él me golpea porque yo lo provoco.
Sí, te iba a decir algo, Gina, como los parámetros de violencia se aprenden, hay mujeres que vienen de una relación donde ha habido violencia y no hay un proceso de sanación, sino que de una vez saltan a una nueva relación. Digamos que muchas veces estos hombres vienen de ambientes más tranquilos, familias más sanas, y la mujer que como no la cela, que como no la golpea, empieza ella a generar patrones de violencia. Entonces ella se vuelve ya el agresor y el abusador de ella y del esposo y de los niños. Porque como le decía, la violencia es como un virus. Es decir, si tú entras a un ambiente de violencia,
nos contagiamos.
Tienes que ser que seas un maestro. Ya
zen
para no reaccionar, pero tú
miren
puedes...
que yo medito todos los días y hay unos ambientes a los que me meto y se me pega,
Entonces, o sea, si tú todo el día te están diciendo, no sirve, eres estúpido, whatever, aquí, esto y allá, llega un momento en que tú, por más que medites todos los días, dice, o sea, te enojas. Entonces, muchas veces me han llamado y me dicen, ay, pero es que yo lo amo mucho. Y yo, denúncielo. Si lo ama realmente, denuncie. Porque muchas veces es quizás la única forma en que él va a ir a una clase, en que va a escuchar a un profesional, en que él va a parar ese tipo de violencia. Y he visto matrimonios que se han salvado gracias
a ese cambio.
A que en un momento dado la mujer dijo, ya no más.
Se acabó el juego. Y también por otro lado es de que, en lo que me quedé hace ratito pensando, es de que no nada más queremos un marido, a veces queremos un esclavo. Y también a veces las mujeres nos quejamos, es que yo le hago esto, yo le hago lo otro, yo le hago lo otro. Pero también es porque nosotros lo hemos hecho así. En cada relación que tenemos, nosotros como que nos vamos educando, ¿verdad? Nos vamos permitiendo. Y a veces los permisos se exceden. Pero nosotros no queremos como marido a un esclavo. Queremos una pareja que tenga voluntad propia, que podamos tomar decisiones juntas, que podamos ser compañeros de vida, que el día él se pueda ir con los amigos a jugar boliche y yo mañana me pueda ir con las mías a jugar las cartas, no sé, que nos demos esas libertades. Y también empezarnos a permitir ver qué es lo que yo quiero, o sea, qué tan exigente soy yo en mi relación o qué tan agresora soy yo en mi relación.
Sí, porque siempre decimos, el hombre es el violento, el hombre es el agresivo, pero un hombre que ha trabajado todo el día, llega a su casa y nadie le presta atención, como si llegara...
O le empiezan a contar la historia de cada uno de los hijos.
Las quejas, y no hay también como esa admiración y esa valoración de lo que hace el hombre. Entonces, si está todo el día en la casa, de pronto trabajando, nos quejamos porque está todo el día. Si tiene que salir a trabajar porque no encontró trabajo en el estante, nos quejamos que porque estamos solas. Entonces, como que no, hay que mirar, o sea, disfrutar cada momento. Y las relaciones de pareja sí, son un aprendizaje totalmente. Porque cuando tenemos esta disposición, el amor, para aprender es como que el mismo amor, pero o sea, un amor sano. No un amor ciego de sin ti me voy a morir, no.
O sea, y el amor sano se aprende. Porque luego yo tengo, dentro de las meditaciones y las clases que hacemos, tenemos amigas y quizá nos están escuchando ahorita que dicen, ay, yo no sé qué es eso de siente tu corazón, o yo no sé qué es eso de amor. O sea, porque no estoy familiarizada con el sentimiento, estoy familiarizada quizá con que hay que regalar chocolates, hay que sentir mariposas, hay que bailar de esquina a esquina, pero esas cosas se acaban.
Sí. No, y la verdad, Gina, es que la gente le pone el título del amor. Por la mayoría de la gente se casa, se va a vivir con alguien por todo menos por amor.
Por conveniencia.
Se va porque la religión nos dice no se pueden tener relaciones sexuales, entonces es una forma de tener un compañero sexual legal. Bueno, también porque... Bueno, necesito pagar la renta, entonces es mejor estar casado para...
Un buen roommate.
Bueno, este hombre o esta mujer me van a ascender socialmente. Y yo en mi país no tenía lo que tengo, entonces con este me caso y aquí al menos ya tengo carro. O por miedo a la soledad, simple y sencillamente porque no aceptamos vivir solos. O también por prestigio, ¿no? Si tú muestras que supuestamente tienes una pareja estable, entonces puedes vender tus servicios, puedes entrar a la política, bueno, o sea...
O por presión de la familia. Tienes 30 años, ¿no te has casado? ¿Qué pasa?
Exacto, ¿qué? ¿Ya qué pasa? Entonces, realmente...
¿Serás lesbiana? Sí. ¿O serás gay? O sea, ¿nos empiezan a poner atributos?
Sí, entonces es realmente la gente... Es muy poca la gente que realmente está con otra porque realmente la ama. Son escasos y amor no es poner en Facebook todo el día, ay, te amo, mi vida preciosa, sí, mi cariño, no. La mayoría, muchos de los casos de esta gente que pone esos posts en Facebook tienen unas relaciones muy vacías y muy conflictivas. No digo que las hay. Pero eso no es el amor. El amor es como mucho, es cuando tú realmente quieres que la otra persona esté bien. Pero sin que eso atente contra también el hecho que tú quieras. Lo primero para que una relación de pareja funcione es que tú te ames. Porque cuando tú te amas, vas a traer a tu vida gente que también está dispuesta a dar amor.
Y llegamos al centro de todo. Yo no puedo recibir lo que yo no doy. Si yo doy crítica, ¿qué voy a recibir?
Crítica.
Si yo doy queja, ¿qué voy a recibir? Si yo soy violenta, ¿qué voy a recibir? Si yo soy sumisa, ¿qué voy a recibir? Entonces, lo que tenemos que empezar a hacer es ser amor. Para empezar a generar ese amor.
Sí. Jean, antes de que se me escape esta idea que la tengo.
Dale.
Que tiene que ver mucho con nuestra ser mujer. Y es que como mujeres somos felices intentando salvar el mundo.
Ah, sí.
Entonces, salimos con el hombre que tiene problemas de alcohol o de drogas y es violenta, pero decimos, no,
yo lo voy a cambiar,
yo lo voy a salvar. Y la verdad es que no. Si no hay un proceso de intervención terapéutico, pedagógico y espiritual, porque yo digo, lo pedagógico y lo psiquiátrico y lo psicológico funciona cuando está unido a lo espiritual. O sea, no podemos hacer ningún tipo de intervención que sea efectiva si no hay ese cambio también espiritual. Uh-huh. Pero si no lo hay, ese hombre nunca va a cambiar. Uh-huh. O sea, nosotros no vinimos aquí a salvar el mundo.
No, venimos a ser felices.
Venimos a ser felices y dar amor. Uh-huh. Entonces, si usted está con un hombre aquí porque tiene en su interior, no, él va a cambiar, no. La verdad es que ningún hombre cambia por ninguna mujer. Uh-uh. O sea,
aunque dicen que jalan más, ¿qué?
No, las ganas sí. Un hombre hace lo que sea por tener una relación sexual, se vuelve atleta, corre, cruza el mundo. Pero no cambia por una mujer.
Psicológicamente
no. La frase estoy sola ha creado los mejores atletas, solo que no se registran en el libro de récord de Guinness. Sí. Pero no, el hombre no cambia por una mujer. El hombre cambia cuando se da cuenta que su comportamiento está afectando toda su vida y que las personas que ama se están alejando. Pero sí, yo sé, somos únicas, somos lindas, somos especiales, pero no en ese momento en que, no, él va a cambiar por mí, yo lo voy a hacer cambiar, yo voy a ser mejor que su anterior novia. No, eso es una mentira que nos hemos creado para alimentar nuestro propio ego.
Uh-huh. Así como también de repente nosotros en nuestras relaciones nos presentamos súper lindas, súper preciosas, súper todo. Tengo una amiga ahorita que le dice, el consejo que yo le doy a mis hijas cuando salen con su novio es, haz lo peor que tengas de ti, hazlo en tu primera cita. Si después de eso regresa, ya es tuyo. Y es cierto, porque siempre estamos tratando de y aparentando de. Y en la vida real, uno no trata, uno vive. Y sí, empieza a salir el verdadero yo. Y lo que tiene que encontrar usted es que su verdadero yo sea un verdadero yo que está satisfecho con lo que tiene y que sea feliz. Y de verdad que si usted tiene 20 años, 30 años, 40 años, 50, 60, 70 años, mis padres que tienen 80 y 90 años, no importa qué edad tenga, usted puede ser feliz hoy.
Bueno, y te voy a compartir una historia que tengo una tía, y no sé rápida, si me está rápida. Escuchando.
Dale, ¿por
qué? Se separó a los 77 años, y todos en la familia dicen, ¿qué pasó? Y la respuesta fue, sé que tengo muchos pocos años de vida, pero los que me quedan los voy a vivir feliz.
Bueno, y el otro día nos metimos en una conversación entre mujeres en donde todas las que llegaron a más de 100 años no tenían marido, más bien. Como que concluimos que el no tener marido o ser viuda.
No,
pero
no. Que Dios bendiga a los hombres. Exacto. Y nos siga reproduciendo los que valen la pena.
Totalmente. Que siga creciendo esta energía femenina.
No me imagino este mundo sin hombres.
No, yo tampoco. Ni mi vida. Que siga creciendo esta energía femenina, que siga creciendo la tolerancia, el amor, la compasión. Y la mejor responsabilidad no es hacer un mundo mejor de afuera de mi casa. La mejor oportunidad que tenemos en este momento es de hacer el mundo mejor desde mí. Así es que yo lo invito a que nos acompañe este sábado 24 en... ¿tenemos la dirección, Juliana?
En un momentico.
Bueno, ahí va. Es el 24 de 10 de la mañana a 12 del día. Vamos, llegue temprano, llegue puntual, tráigase su ropa de zumba, hombres y mujeres. Yo me voy a llevar a mis hijos. Mis hijos, gracias a Dios, no han vivido violencia doméstica, uh-huh, pero quiero que sepan que existe, porque es algo que existe y simplemente podemos ser de alguna parte contribuir. Y la dirección es
9740 Main Street, la suite 284 en Busto, Georgia, 30188.
Entonces es Woodstock, Georgia. Va a estar en Woodstock, en el 9740 de Main Street.
En la suite 284.
284. Toda la información está en Facebook o también está en la página de One Billion Rising. Este evento va a ser en español. Sábado 24, 10 de la mañana, el evento es en español. El evento principal, que ya le daremos la información ese día o posteriormente, es el 14 de febrero y es un evento en inglés. Pero nos estamos uniendo como comunidad hispana, uh-huh, a estas grandes organizaciones internacionales que están haciendo el cambio en el mundo.
Bueno, y el 14 de febrero vamos a tener a Antonio con nosotros.
Sí, vamos, sí, a bailar. Vamos a bailar a lo latino en esta presentación de One Billion Rising. Así es que, bueno, yo espero que esta conversación le haya hecho reflexionar en algún punto. Esperemos, cada día es un buen día para tomar la decisión de ser mejor, de ser feliz, de cambiar y, por qué no, empezar este 2015 con todo. Yo lo invito a que nos acompañe a nuestras meditaciones de los martes por abundancia a las 7 de la noche. Primer miércoles del mes, meditación a las 7 de la noche. El día de hoy, miércoles 21, tenemos yoga, hipnoyoga. Tráigase su tapete, su vaso de agua, ropa cómoda y vamos a aprender a relajarnos y a relajar la mente. Y constantemente toda la información usted la puede encontrar en ginarobert.com o en terapiasdeenergia.com. Me despido agradeciéndole mucho a Juliana. No, gracias por estar aquí, Gina, por compartir. Gracias a ustedes. ¿Tu teléfono, Juliana?
678-799-0566.
¿Otra vez?
678-799-0566.
Pues que tenga un excelente día, armonizando tu vida. Mi nombre es Gina Robert. Que pase una excelente semana.
Este programa fue traído a usted por Terapias Energéticas Jisoo, 404-542-4715.